Libro de Éxodo, capítulo 20, habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Viene el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Durante esta serie de sermones hemos estado haciendo especial hincapié en el hecho de que Dios es el creador, y esto tiene enseñanzas importantes, sobre todo en el mundo en el que nos ha tocado vivir, que no es de hoy, es de siempre. El hombre siempre ha negado que Dios sea el creador. Para empezar, ha negado que haya Dios, y después, por supuesto, no acepta que Dios sea el creador. Pero nosotros sí que hemos estado exponiendo que Dios es el creador, lo cual tiene implicaciones importantes para nuestra vida sobre la tierra. Y es el hecho de que Dios, siendo el creador, ha ejercido su voluntad en crear al hombre. Es decir, el hombre ha sido creado por un determinado propósito de Dios. Y a la hora de crear al hombre, también hemos visto que lo creó según su género. Es decir, lo creó varón y lo creó hembra. Así Dios creó al hombre. Y luego, dentro de su género, hemos visto que Dios definió funciones específicas para el hombre y funciones específicas para la mujer. Pero no porque uno sea más importante que otro, porque delante de Dios somos exactamente iguales, sino porque las funciones a desarrollar en el mundo que él ha creado son distintas, porque son distintas nuestras capacidades y son distintas nuestras habilidades. Al crearnos como varón y hembra, Dios también instituyó el matrimonio. Es una institución fundacional. Se instituyó en la creación. Por eso nos dice la Escritura: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Al establecer el matrimonio, pone las bases también para la familia y establece en el quinto mandamiento el deber de los hijos de honrar a su padre y a su madre. Es decir, cuando uno piensa, ¿esto de honrar a los padres qué es? Sobre todo los jóvenes, o yo cuando era joven, que lamentablemente en la iglesia donde nací no se predicaba de verdad, pues no tenía ni la más remota idea de lo que significaba honrar a los padres. Pero honrar a los padres es sencillamente que tu padre y tu madre no se avergüencen de ti. ¿Puedes hacer algo por lo que tu padre o tu madre se avergüence de ti? Le estás deshonrando. Por lo tanto, estás atentando contra el mandamiento. Frente al hecho de que Dios es el creador, de que ha traído a la existencia de la nada, solo por la palabra de su poder, todo cuanto existe, todo el universo, los seres invisibles y los seres visibles como somos nosotros, el hecho de que haya estructurado la sociedad del mundo, que fue creado para nuestro bienestar, supone que Dios tiene todo bien organizado, bien planificado y bien diseñado para que todo funcione en este mundo de una manera adecuada y que todos nos podamos desarrollar en el mundo que Él creó. Sin embargo, ante todo lo que Dios es como creador y ante todo lo que Dios es como legislador, el ser humano, por su condición natural después de la caída, lo niega absolutamente todo. De manera que retuerce todo lo que Dios ha dejado en su palabra para decir lo contrario a lo que Dios en su palabra enseña. Es como el hijo que después de haber nacido en un hogar confortable, después de tener por parte de sus padres todo el cariño, el amor, la comprensión, después de que sus padres le compran su vestido, le dan de comer todos los días, le compran todos los útiles que necesita para entretenerse, le dotan de una habitación en su hogar, le dan todo lo que este hijo pudiera necesitar y más aún, resulta que el hijo reniega de sus padres, se rebela contra sus padres, no acepta la autoridad de sus padres, reprocha cualquier cosa a sus padres y tiene una guerra continua contra sus padres. Esto es lo que vemos en muchas familias. Pues esta es la característica del ser humano respecto a Dios. Dios le ha dado capacidades, le ha dado la inteligencia, le ha dado el don del habla, le ha dado un mundo en el que vivir, le ha dado la naturaleza, le ha dado capacidad e inteligencia para que explote todos los recursos y obtenga beneficios. Y a pesar de todo lo que Dios le ha dado, el hombre reniega de Dios, niega a Dios, niega que sea el creador, niega que sea el sustentador. Por supuesto, niega completamente cualquier cosa que tenga que ver con la soberanía del hombre. Por lo tanto, el hombre se cree soberano para todo. Dios no es soberano, es el hombre el soberano. Así vemos que Pablo describe esta situación cuando nos dice en Romanos 1:21 que habiendo conocido a Dios, y solamente para conocer a Dios tenemos que salir al campo y ver la naturaleza, o mirar al cielo y ver todas las estrellas que hay, las galaxias, y lo que supone este evento creador. Después de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y entonces su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, ¿no queréis aceptar que Dios es el creador y es el legislador? Pues vais a tener lo que corresponde a vuestra necedad. De esta manera hemos visto que como Dios se revela como el creador, el ser humano muestra su indisposición para aceptar esta explicación que nos dan las Escrituras y asume que el universo se creó por casualidad, empezando con el Big Bang. Hubo una explosión, ¡boom! Y aquí estamos nosotros, seres inteligentes, que nos vestimos, tenemos nuestro iPad, nuestro iPhone, los más pobres tenemos un Android, pero todo ha sido de casualidad. Vosotros poneos a hacer una obra en casa o a arreglar algo en casa y veréis las casualidades. Y todas las casualidades son para que todo salga mal. Pero, oh milagro de los milagros, para que nosotros seres inteligentes estemos aquí, todo ha sido casualidad. Esto es incomprensible, porque yo cada vez que me pongo a hacer algo en casa, todo me sale mal. Y resulta que el universo se ha creado todo bien, de casualidad. Cuando Dios dice que Él creó al hombre, ese mismo hombre, quien atribuye a la casualidad el que de la nada exista la vida, asume, por tanto, que él es el resultado de un proceso evolutivo de millones de años. Y es tan evolutivo que estos millones de años dieron como resultado un mono. Y después del mono, aquí estamos nosotros, tan monos. Si Dios establece los géneros en la creación del hombre, entonces es ese mismo hombre quien llega para decirnos que esto que Dios estableciese los géneros, eso es anticuado. Hay que ser progre. Y ser progre es pensar como pensaban en Sodoma y en Gomorra. Eso sí que eran progres. Lo del género es un accidente biológico. Por lo que si tú quieres, puedes decidir cuando tú quieras si eres hombre o mujer. Así que tú eres lo que tú quieras ser. No hay más que vernos al espejo. Si es Dios quien establece el matrimonio, el hombre llega entonces para decirnos que eso está anticuado, eso del matrimonio, casarse, uf. Ahora todo vale con todos, con todas y con todes. Da igual. De ahí que Pablo pueda decir, profesando ser sabios, mira que somos inteligentes los seres humanos, sobre todo en el siglo XXI, no como los lelos que vivían en el siglo XV antes de Cristo. No, nosotros somos inteligentes. Y Pablo dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero Dios no se presenta solamente como el creador y recibe esta rebelión tan orquestada a nivel mundial, lo cual es bastante Lo cual a Dios no le pilla por sorpresa, porque si nos vamos al Salmo 2, ahí vemos cómo Él anuncia su voluntad y su juicio. En el Salmo 2 es curioso porque nos dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Cuál es el razonamiento que tienen los pueblos para pensar que Dios no es el Creador? ¿Cuál es el razonamiento lógico? ¿O cuál es el razonamiento para pensar que Dios no es el legislador? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Todo lo que Dios dice en su palabra no nos vale para nada. Vamos a luchar contra ella, la vamos a negar, la vamos a menospreciar, la vamos a despreciar, la vamos a aniquilar. Eso es lo que está diciendo. Y sigue hablando el salmista: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Solo tienen que esperar. El día del juicio vendrá. Solo tienen que esperar. Pero Dios no solamente se presenta como el Creador, que es lo que hemos estado viendo hasta aquí, con todo lo que Él desarrolló para la vida del hombre en el mundo, sino que Dios también se presenta como el legislador. Y esto es lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, vamos a ver cómo es Dios quien legisla para toda la humanidad. Que el ser humano quiere por todos los medios cambiar las leyes que Dios puso en la conciencia del hombre es algo que está fuera de toda duda si miramos a nuestro alrededor. Y el ser humano por todos los medios quiere cambiar la conciencia. De ahí vemos el ataque brutal que hay, no solamente en nuestros días, sino desde siempre, contra la conciencia, por cambiar lo que Dios ha implantado en la conciencia, por cambiar los conceptos del bien y del mal. Ya Isaías escribió: hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, los que cambian. Pues eso es la condición natural del impío en este mundo. Y nosotros tenemos que tomar nota de esto. Porque el propósito que tiene siempre el hombre es quitar a Dios de su trono para ponerse a sí mismo. De ahí que tengamos que hacer mención nuevamente de los signos distintivos que nosotros debemos mantener con precisión respecto a lo que somos como cristianos. Tenemos que luchar por mantener nuestros signos distintivos. Tenemos que seguir manteniendo con firmeza lo que nos muestra la voluntad revelada de Dios que está contenida en las Sagradas Escrituras. Como Dios es el Creador y Él trajo el universo de la nada, todo lo que existe en el espacio de 6 días, no de 6.000 millones de años, no de 6 épocas, sino de 6 días literales, y puso al hombre en este planeta llamado Tierra, y lo creó según su género, como varón y hembra, e instituyó el matrimonio como la base de la vida social en este mundo, así también como el Dios creador que es, ejecutó su poder para legislar, porque el mundo es suyo, y como es suyo, legisla. Es así como cada uno de los 10 mandamientos señala directamente al hombre en su vida sobre la tierra. Es la ley establecida por nuestro Creador que tiene como propósito regular todas nuestras actividades en este mundo de una forma ordenada y coherente. Tú observas los 10 mandamientos y puedes tener la absoluta seguridad de que este mundo se puede desarrollar coherentemente. Es la ley establecida por nuestro Creador que tiene como propósito el regular nuestras actividades. Acordaos que el que predica soy yo y no la cámara que estáis mirando todos. Yo. Por lo tanto, Dios no busca nuestro mal, sino nuestro bien. Por eso nos da los 10 mandamientos. Y esto afecta a nuestras relaciones personales. Afecta nuestras relaciones en el hogar. Afecta nuestras relaciones en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia. Afecta nuestras relaciones con Dios como creador y nuestras relaciones con Dios como el legislador. Afecta todo. Esto es lo que contienen los 10 mandamientos. Es una enseñanza que tiene que ver con cada uno de nosotros, conmigo y contigo. Tiene que ver con la conciencia y con el corazón. Y la enseñanza de los 10 mandamientos incomoda mucho, porque a nadie le gusta. A nadie. Dice un comentarista: los 10 mandamientos son impopulares porque son personales. Y porque nuestra filosofía de vida rechaza aceptar un criterio objetivo de lo bueno y de lo malo que interfiera en su vida y en sus intereses. La gente religiosa quiere una religión, pero que no interfiera en su vida. Por eso en las iglesias donde se predica con precisión el Evangelio, ¿qué hace la mayoría de la gente? ¿Cómo van a venir a una iglesia donde te digan exactamente cuál es la enseñanza de Dios y cómo tienes que someterte a la enseñanza de Dios para pensar lógicamente y racionalmente y lógicamente en el mundo espiritual, tal y como Dios ha revelado en su palabra? Esto incomoda completamente. Por esto, cuando preguntamos a las personas cómo se definirían, la mayoría de las personas se definen como buenas y que luchan contra la injusticia. Ese es el concepto que el hombre generalmente tiene de sí mismo. No solo es bueno, sino también es justo. Ahora, para llegar a esta conclusión, deberían tener un referente. ¿En base a qué son buenos y en base a qué son justos? Porque si no tenemos un referente, ¿en base a qué somos lo que decimos ser? Es decir, nosotros somos seres humanos porque tenemos un referente. Es nuestra naturaleza. No somos una sardina, no somos una pescadilla, no somos un león. Todos tienen distintas naturalezas y nosotros estamos dentro de la categoría de seres humanos. Pero ¿por qué el ser humano se define a sí mismo como bueno y como justo? Yo soy un buen ciudadano, por ejemplo. Soy un buen ciudadano no porque voy bien vestido, sino porque cumplo con la ley de mi país. Entonces, si tú cumples con la ley de tu país, ese es el referente para que tú puedas ser o puedas estar bajo la categoría de buen ciudadano. Mi referente es la ley de una autoridad superior que me puede castigar si no cumplo. Pero yo no soy la ley. La ley viene de una autoridad superior. Una autoridad superior a mí mismo. Y entonces tengo un referente para saber por qué soy un buen ciudadano. Pero el hombre de nuestros días se considera bueno y justo al margen de lo que dice la ley de Dios. Su parámetro no es la ley de Dios, es lo que a él le parece. Fijaos, si soy bueno, que no atraco a mano armada ningún banco, porque eso sí sería muy malo. Ahora, el mandamiento, cuando habla del robo, no dice robo, dice hurto. Y el hurto es algo muy sibilino que uno puede hacer casi sin darse cuenta. Por ejemplo, le podemos hurtar a Dios su gloria, cuando hoy, en el Día del Señor, no le rendimos el culto racional que Él demanda. Estamos hurtando. Pues así también tenemos a muchas personas que se llaman cristianas, que creen que son cristianas porque, de acuerdo a lo que el mundo entiende que es una persona buena, ellos son buenos y, por lo tanto, por eso son cristianos. No les importa mucho lo que Dios diga en su palabra, sino que lo que les importa es lo que ellos creen. Son buenos y con eso es suficiente para ser salvos, porque son buenos. Pero esto no es así. En segundo lugar, vamos a ver cómo es Dios quien muestra su misericordia al darnos los 10 mandamientos. Por esa razón, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 7:12 que la ley es buena si uno la usa legítimamente, porque hay también un proceso para usar la ley de forma perversa. Pero Pablo dice, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es la ley la que nos lleva a Cristo, porque la ley nos dice, tú eres culpable y no tienes ninguna forma de salvarte de la condenación a la que la ley te lleva. Y por lo tanto nos abre el camino hacia Cristo. La ley, nos dice también un salmo, es lámpara a los pies. Es la que alumbra el camino. Es la que nos dice, ¿por cuál camino debemos andar? ¿Puedo matar a mi prójimo? La ley me dice, no matarás. Por lo tanto, ya me está marcando el camino por el que debo andar. Es la que nos advierte del peligro. Es la que nos enseña a pensar. ¿Por qué, diciendo la ley no matarás, se cometen tal nivel de abortos? Claro, los progres de hoy dicen, es que eso no es un ser humano. Ah, no. Es una cepa. Es un bote de tomate. ¿Qué es? Claro, le quitan la cualidad de ser humano que tiene el feto, y con lo cual ya están libres de no ser acusados por el mandamiento. Pero el mandamiento es bastante claro. No matarás, no puedes quitar la vida a ningún ser humano, aunque esté en el seno materno. Por lo tanto, la ley nos lleva a pensar y nos lleva a conocernos a nosotros mismos cuando nos pone delante de su espejo. Por eso, no solo tenemos que estudiar a Dios como el Creador, lo cual nos separa enormemente de la moda del pensamiento que tenemos en nuestros días y del adoctrinamiento perverso de nuestra sociedad en cuanto a ideología de género y en cuanto a negar cualquier situación que tenga que ver con Dios, sino que Dios también es el legislador, quien nos enseña para que podamos tener el único y válido referente para pensar de forma lógica y de forma racional con respecto a los temas espirituales. Fijaos que estamos diciendo de forma lógica y de forma racional. Las iglesias que trabajan de forma ilógica y de forma irracional, y uno solamente tiene que entrar en una de esas iglesias para ver que todo lo que se está haciendo es ilógico e irracional, podemos tildarlas de sinagogas de Satanás, porque ahí el Espíritu de Dios es imposible que esté en medio del desorden y del caos. Porque Dios es un Dios de orden y es un Dios que trata todas las cosas de forma lógica y razonable. Y ese no es el ambiente al que el Señor nos tiene acostumbrados. Por eso nos dice Pablo, el texto que leíamos antes en la introducción, que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Y qué es lo que tiene el viejo hombre? ¿Qué es lo que nos lleva y qué es lo que trae de fábrica el viejo hombre? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es el deseo de mi corazón. ¿Qué es lo que yo quiero? Pero yo me puedo engañar a mí mismo, porque quiero ir por ese camino y aunque la Biblia me dice que tengo que ir por aquí, yo me puedo engañar a mí mismo para ir por ese camino. Justifico mi pecado, razono mi pecado y entonces cometo mi pecado, como es el caso de los abortos que comentábamos antes. Ellos razonan que lo que hay en el seno materno no es un bebé, es un bote de tomate. Y entonces lo pueden desechar sin ningún problema. Renovaos, dice el apóstol Pablo, en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y dónde tenemos la verdad de Dios revelada? En las Sagradas Escrituras. ¿Y dónde tenemos la síntesis de la voluntad de Dios? En los 10 mandamientos. Ahí está la síntesis. Por lo tanto, tenemos que pensar lógica y racionalmente en el mundo espiritual, en qué es lo que Dios nos ha dejado. La referencia que tenemos, por tanto, para saber si estamos pensando bien o mal es la ley de Dios. La referencia que tenemos para saber si yo soy una persona buena o no es la ley de Dios. La referencia que tengo para saber todo lo que ocurre en este mundo es la ley de Dios. Esa es la referencia. Si quito esa referencia, todo vale. Aquí llegamos a un acuerdo de que hay que matar a los menores de 20 años y los matamos porque es por consenso, porque eso es lo que hace la sociedad en la que vivimos. Llega a un consenso sobre algo y lo acepta. Pero la ley de Dios no es por consenso, es la ley, es lo que dice la ley y es a la que todos tenemos el derecho de someternos. Cuando el hombre desoye la palabra de Dios y su ley, es cuando muestra la realidad de su condición caída. Ahí es cuando se evidencia. El Señor le tuvo que enseñar a su pueblo en el desierto lo necesitados que estaban de él para mantenerse con vida. El Señor les libró de la mano de los egipcios. Les hizo cruzar por el Mar Rojo en seco. Les dio maná cada día. Les dio agua continuamente. Cuando se pusieron a quejarse de que no tenían solamente maná, ¡qué fastidio que nos dé solamente maná! El Señor le dio codornices para que pudieran alimentarse de carne. Y lo que les estaba recordando continuamente es que sin mí nada podéis hacer. Cuando llegaron a la tierra prometida, por fin, después de 40 años, que pasaron 40 años por su desobediencia, cuando llegaron por fin a la tierra prometida, la advertencia fue clara. Es el texto que encontramos en Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No te olvides que todo lo que tienes es de Dios. No te olvides que si te va bien en la vida es gracias a la voluntad de Dios. Que todo lo que tienes es producto de la misericordia de Dios. No te olvides. Sin embargo, como la mayoría de los israelitas eran impíos, pronto se olvidaron de sus mandamientos y de sus estatutos. Siguieron el deseo de su corazón y llevaron a cabo cuantos actos profanos se les ocurrieron, deshonrando a Dios y siguiendo la corriente de moda de su época. Porque tal y como estaban haciendo las naciones vecinas, así también hicieron ellos. Hasta metieron los dioses de Baal y de Astaret dentro del templo, porque es lo que tenían las naciones vecinas. Lamentablemente esto no ha cambiado con el paso del tiempo. Y en la iglesia que se llama cristiana, es igual de profana y de impía en su mayor parte como lo era Israel. Hoy tenemos un sectarismo radical que nos es impuesto en cuanto a la ideología de género. Así que viviendo en una época de supuesta tolerancia, en democracia, donde cada uno puede expresar libremente su opinión, todo lo que tiene que ver con lo que Dios dice en su palabra es anulado, despreciado o pervertido. Todo cuanto tú enseñes a tu hijo sobre Dios como creador, sobre Dios como legislador, el sectarismo sistemático que existe en los centros de enseñanza lo rebana desde la raíz. No te permiten estar en entornos donde puedas alzar la voz para defender los principios de las Escrituras, porque ¿cuál es la razón de que se enseñe la teoría de la evolución y no nos permitan enseñar la doctrina de la creación? ¿Por qué razón? Si vivimos donde los centros de enseñanza deberían ser los centros del saber. Pero no, hay sectarismo. Y a esto se le une tristemente la Iglesia oficial, los cristianos, que como el Israel impío, acepta en su mayor parte que venimos del mono. Sí, sí, esto la Iglesia evangélica. Acepta en su mayor parte que venimos del mono. Solamente hay que verles a ellos y el cerebro que tienen. Aceptan que estamos aquí no porque Dios creó el mundo en 6 días literales, como enseña el libro de Génesis, que es histórico, o los 10 mandamientos en su 4º mandamiento, cuando habla del día de reposo, y nos cita y recita que Dios creó en 6 días el mundo. No. Esto fue un proceso evolutivo de millones de años. Esto los evangélicos, que tienen supuestamente la Biblia al alcance de su mano, de adorno. Por lo tanto, también argumentan que no hay que hablar tanto del pecado, porque hay que traer a la gente y motivarla. Entonces, ¿cómo vamos a hablar en la iglesia del pecado? Para que salga la gente compungida y herida por su pecado. No, hay que motivarles. Y desde luego no se puede enseñar nada en contra de la ideología de género, porque todos somos libres y el Señor nos ama a todos. Da igual que seamos hombres, hombras, hombros, da igual, el Señor nos ama a todos. Por esa razón salen nuevas ediciones de la Biblia que no se parecen en nada a la Biblia real. Pero ¿a quién le interesa a Dios? Si podemos manipular también la Biblia y sacar otra Biblia distinta. Ya existe una que se llama la palabra, que de la palabra tiene solamente la palabra. Lo demás es todo falso. Es lo que hacen los católicos, por ejemplo, con su catecismo. Cogéis el catecismo de la Iglesia Católica y veis el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, y sigue así los mandamientos. Pero luego, si nos vamos a la Biblia, ese no es el primer mandamiento. Pero fijaos cómo se pervierte el sentido de las cosas para que la Biblia se quite de su lugar, se ponga el catecismo y los seguidores de la Iglesia Católica sepan todos que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. El problema es que los evangélicos también se lo creen, lo cual es ya el colmo del colmo, la perversión superlativa. Hace tan solo 15 años no se aceptaban muchas cosas del adoctrinamiento en cuanto a la ideología de género que se aceptan hoy. Pero hoy ya, como nos lo están poniendo en todos los medios, las iglesias también aceptan todo lo que tiene que ver con el pensamiento único, con la ideología de género y con todo lo que supone Dios como creador y lo que Él define en su palabra, y Dios como legislador y lo que Él define en su palabra. Todo se cambia. En tercer lugar, vamos a ver cómo es Dios quien nos manda a enseñar la ley en la familia. En la familia. Tanto en Efesios 5 como en 1 de Pedro 3 se nos habla de la familia cristiana. La familia. Dios instituyó y estableció el matrimonio en la creación. Adán y Eva. Y por lo tanto, esa es la base para la familia. Es un asunto fundacional. Es de la máxima importancia la familia. La familia. Es el núcleo donde se forma a la persona en cuanto a sus convicciones y principios, de manera que si hay una familia desorganizada, o hay un padre y un padre y un padro, o hay una madre, una madra o un madro, eso es un desastre colosal que afecta al razonable desarrollo de la mente de un niño. Dios estableció padre y madre. Padre y madre. Porque Dios creó al hombre según su género, mujer y varón. Por lo tanto, la familia es de una importancia vital en el desarrollo de las sociedades y también vital para el desarrollo de la Iglesia. Y vital, mucho más, para el desarrollo del ser humano. Si se destruye a la familia, como hace nuestra sociedad progre, con la complacencia y hasta el apoyo de muchos cristianos, que son también muy progres, habrán destruido todos los valores básicos que Dios estableció para la creación y para el desarrollo normal del ser humano en este mundo. Si quitamos el referente de la ley de Dios, ¿en qué situación quedamos? Si se quitan los fundamentos, ¿dónde se queda el justo? El primer resumen de la ley de Dios, lo que encierran los cuatro primeros mandamientos, se reduce en un mandato. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, todo lo que engloba la familia, los padres son los principales responsables de transmitir la voluntad de Dios, de poner en el corazón y en la conciencia de sus hijos el temor de Dios. Es la primera responsabilidad que tienen los padres cristianos. Esto quiere decir, por tanto, que nadie puede culpar a su situación porque no ha tenido una iglesia cercana como razón de que sus hijos no hayan sido enseñados en la palabra de Dios. No, muchos buenos cristianos, deficientes en cuanto al conocimiento de Dios, dicen, es que como yo no tenía una iglesia, por eso mis hijos están en el mundo, porque yo no tenía una iglesia. Ya, pero es que es tu responsabilidad criar a tus hijos en el temor del Señor, no es responsabilidad de la iglesia. Es la del matrimonio. Muchos culpan a la providencia divina de que no les ha dado una iglesia cercana para que sus hijos sean enseñados y por lo tanto asumen el hecho de que sus hijos son rebeldes e inconversos por esa causa, porque no teníamos una iglesia. Pero hermanos, eso es completamente falso y es pervertir el sentido de las cosas. Porque dentro de todo, de toda la nación de Israel, ¿cuántos creéis que tenían acceso al templo? Había cientos de kilómetros de distancia entre los extremos de Israel hasta llegar a Jerusalén. Entonces, todos los días de reposo no iban todo el pueblo de Israel al templo, ¿no? Muchos vivían en aldeas y otros vivían en casas perdidas en el campo. ¿Cómo podrías tú enseñar a tu hijo en el temor del Señor si Jerusalén te quedaba a 2.000 kilómetros? Pues que sean impíos, porque como no tengo una iglesia cerca, eso es lo que piensa hoy mucha gente. Como no tiene una iglesia cerca, pues sus hijos son impíos. ¿Qué le vamos a hacer? Es culpa del Señor que en su providencia no me ha dado una iglesia cerca. Ya. Pero el primer y gran mandamiento es el que el Señor le enseña aquí al pueblo de Israel en este texto que leíamos de Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios. Y para ello tenemos que poner en la mente de nuestros hijos, desde el hogar, los padres, el padre y la madre, esta enseñanza para que sepan que continuamente están delante de Dios. Que Él observa a los buenos y a los malos, y está atento a lo que hacen los niños y los jóvenes. Que se cuiden de ir en contra de lo que Dios en su palabra enseña. Pero todo eso es algo que los padres tienen que poner en la mente de sus hijos, desde que nacen. Este es su papel fundamental, enseñar a sus hijos la ley de Dios y todo lo que se relaciona con ella, de manera que puedan ver la unión y la relación de nuestra vida en esta tierra con los mandatos divinos. De manera que puedan ver al Dios creador, que en su misericordia también actúa como Dios legislador al darnos los mandamientos. Por eso dice el libro de Eclesiastés y el libro de los Salmos en el capítulo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Como cristianos y como iglesia estamos sufriendo un ataque fortísimo contra la familia por parte de los gobernantes y de los medios de manipulación social que obedecen a intereses sectarios. ¿Y nosotros nos vamos a quedar tan tranquilos dejándonos llevar por esa corriente? El asunto es que cuando se pierde la referencia bíblica, el caos es seguro. estamos perdidos. Si nos acercamos a las Sagradas Escrituras, veremos que esto es algo que siempre ocurre en épocas donde no hay temor de Dios. No hay temor de Dios, no hay enseñanza del Evangelio, los padres no se dedican a implantar el temor del Señor en el corazón y en la conciencia de sus hijos, entonces tenemos un problema gravísimo. Esto es lo que Pablo dice en Romanos 1:18. Y allí el apóstol nos da una descripción de un mundo sin Dios. Y es un absoluto desorden, porque no hay parámetros a los cuales ceñirse para saber si vamos por el buen camino de Dios o no. No hay referentes. Si quitamos la ley, no hay referentes. Y allí Pablo dice que entre las diversas manifestaciones de este desorden incluye personas que están llenas de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Este es el retrato del hombre sin Dios. Tú no enseñas a tus hijos el temor de Dios y tienes este resultado. El mundo en el que vivimos no tiene temor de Dios, esta es la foto. En 2 Timoteo 3:2 encontramos a Pablo diciendo también algo al respecto. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días la gente dice, eso es el fin del mundo. Los postreros días es el día siguiente al que estaba escribiendo Pablo. Ya estamos en los postreros días, para que a nadie se le vaya la mente. Y luego establece las características de ese tiempo cuando no hay temor de Dios. Dice que habrá hombres amadores de sí mismos, es decir, ególatras, solamente son ellos, ellos y luego ellos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Este es el resultado de un mundo sin Dios. ¿No hay temor de Dios en el corazón? Aquí está el resultado. En cuarto lugar, vamos a ver que es Dios quien nos muestra la importancia de la familia como medio para el testimonio. Es por esto que la familia cristiana debe ser el modelo para todas las demás familias. Recuerda que tu familia está siendo observada. A ti te parecerá que no, pero tu familia está siendo observada. Dice el Señor al pueblo de Israel, a las familias, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardad pues estos mandamientos y estatutos y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y esta es vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Quién tiene estas leyes? Los 10 mandamientos. ¿Quién las tiene? El pueblo cristiano. Pero es que estas leyes somos obligados a extenderlas a todas las naciones, porque es la ley de Dios. Y de ahí que muchas de las naciones se rigen por la ley de Dios. Ahora bien, fijaos que dentro de la ley de Dios, para confusión de muchos que no estudian las Escrituras, entienden que todo era ley de Dios y que, por lo tanto, con la muerte de Cristo, toda la ley de Dios desapareció. Pero si no establecemos la diferencia entre la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil, y que todo en Cristo, cuando Él vino, se acabó, si esto fuera así, ¿qué razón tendría Juan el Bautista para condenar a Herodes, que no era judío, por adulterio? Si no fuera que la ley moral es para todo hombre. Si solamente fuera para los hebreos, Herodes no era hebreo. ¿Y por qué Juan el Bautista le llama la atención severamente? Algo que le costó el cuello. Si esto fuera así también, ¿cuál sería la razón por la que Pablo discutió con el gobernador Félix, que era romano, sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero? Si esto no fuera para todo hombre, ¿por qué habría de hablar de esto? Realmente lo que están exponiendo las escrituras es que tanto el gobernador de Palestina como el gobernador romano estaban bajo la ley de Dios. Y esta es la enseñanza continua que se nos muestra en las escrituras, que los 10 mandamientos son para todo hombre, no para los hebreos solamente, sino para todo hombre. Mientras que las leyes ceremoniales solo y exclusivamente afectaban al pueblo de Israel, las leyes morales no. Por ejemplo, una ley ceremonial. Éxodo 12:43, ley ceremonial. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Ley ceremonial. ¿Están incluidos todos los hombres? No, solamente los israelitas. Ahora vámonos a una ley moral, Deuteronomio 31:12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Qué ley? Los 10 mandamientos. Ahí todos estaban incluidos. Por lo tanto, si uno no estudia las escrituras, no puede llegar a la conclusión, o puede crearse la confusión de que todas las leyes son iguales y que con Cristo todas acabaron, cuando esto no es lo que enseña la escritura. Para finalizar, la importancia que Dios le da al matrimonio y a la familia es vital para traer sanidad y salud y salvación a este mundo. Como creyentes que somos, Dios demanda de nosotros que atendamos con rigor sus mandamientos y que seamos un referente en la sociedad de acuerdo a lo que Dios es como creador y que creamos, aceptemos y defendamos lo que Dios enseña en cuanto a Él como creador. Y también que enseñemos y apliquemos lo que nos enseñan las Escrituras en cuanto a lo que Él dice referente a su aspecto como legislador. Él ha establecido los géneros. Él ha dado función diferente a cada uno de los géneros. Él ha establecido la familia. Por lo tanto, todo esto lo tenemos que tener en cuenta porque es desde la familia, desde donde se nutre la Iglesia y desde donde se nutre la sociedad en la que vivimos. Esta es la gran labor que tenemos que llevar a cabo y mantener con toda precisión en nuestras vidas y en nuestros hogares para frenar el avance de la corrupción. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestra familia. Sí podemos cambiar las familias vecinas. Y en el lugar donde Dios nos ha puesto, podemos ser luz y podemos ser sal en ese contexto. Eso es exactamente a lo que nos llama la Escritura. No vamos a cambiar el mundo, pero sí vamos a cambiar nuestras familias. Vamos a terminar en oración.